You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil. Chivas levanta su segundo título en una semana. ¿Será el nacimiento de un nuevo grande? Y ausencias en Francia rumbo a la Eurocopa. ¿Mermarán su deseo de título? El podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo comienza ya.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio dedicado para platicar de todo lo que está aconteciendo en el mundo del fútbol femenil. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores, Milena Jimón. Hoy con temas interesantes platicaremos de las Chivas, Super Chivas, campeón de campeonas que se coronan después de vencer a las Rayadas de Monterrey en penales y también las ausencias en Francia. Rumbo a esta Eurocopa ya estaremos platicando si fue decisión técnica, que todos los pormenores, por supuesto, se los presentaremos a continuación a través de este podcast exclusivo de Footbox. Milena Jimón, ¿cómo estás? Muy buen día, te saludo con mucho gusto.
¿Qué tal, Brenda? Un gusto también saludarte y la verdad que qué lindo hablar de fútbol, ¿no? Porque hace mucho que, o hace dos días prácticamente, se acabaron las ligas masculinas, también hemos estado atentos a lo que ha ocurrido. Y en el fútbol femenino continúa la actividad y esta gran finalísima, ¿no? Donde las dos mejores del torneo, tanto de la apertura como de clausura, se reúnen y donde Chivas sigue siendo esta fuerza, ¿no? Que viene muy bien en lo que va de temporada y decir, a mi gusto, que es el mejor equipo de la temporada. 23 partidos de 24 sin perder, 21 de ellos sin goles, una excepción ahí en el medio en semifinales frente a Tigres, pero bueno, estas Chivas que terminan siendo el mejor o las mejores de las mejores.
Las dueñas y amas de la Liga MX no solamente obtuvieron el campeonato, sino también se disputa este campeón de campeonas donde es las mejores de los dos torneos cortos. Evidentemente Rayadas lo había conseguido en una edición anterior y por lo tanto le tocaba enfrentarse a Chivas, las actuales campeonas. ¿Qué pasó? Bueno, pues en un partido muy entretenido de ida que termina 1-1, después la vuelta en el Gigante de Acero. Todo indicaba, Milena, que las amplias favoritas eran las Rayadas de Monterrey por el tema de la localía. Pero ¿qué pasa, Chivas, con este envión anímico, con esta situación de felicidad, de alegría, que venían de haber levantado el título después de vencer a Pachuca por el marcador global? Bueno, pues ¿qué pasa? Se van hasta los penales en el partido de vuelta, 0-0. ¿Y qué hace Pato Alfaro? Blanca Félix, la figura del partido para levantar el título que le tapa un penal a Charlín Corral. Bueno, pues en los últimos minutos cambia Celeste Espino. Todos levantaban la mano y decían que qué injusto era esta situación, que si Celeste Espino estuvo en este campeón de campeones tanto en la ida como en la vuelta, ¿cómo decidía sacarla en los últimos minutos? Pues la saca pensando en los penales porque esto se iba a ir hasta esta tanda. ¿Y qué pasa? Primero llega Licha Cervantes por parte de Chivas, lo anota. Después de Ciremon Sibáez, la goleadora, la que ya cumplió con los 100 tantos en la Liga MX, la manda hasta la fila 750, lo vuela. Después vendría Chivas, vendría esta jugadora que se reencuentra con su madre 22 años después en el partido en la gran final, Montero, Cassandra Montero, que lo cobra de muy buena forma. Y después Mariana Cadena, frente a Blanca Félix, la portera, y que lo tapa. Y para colmo vendría Yoselin Montoya de Chivas, lo anota. Y el último, ya el 3-0, donde, bueno, Chivas se lleva a este título, llegaría Rebeca Bernal y de nueva cuenta Blanca Félix, la portera del Rebaño Sagrado, adivinando a dónde iba el penal y atajándolo. Sin duda, una actuación, Milena, de aplaudirle a la portera, que ya lo había hecho para llevarse el título y ahora lo hace en el campeón de campeonas.
Bueno, e hizo a la gran Van Gaal en Brasil 2014, no sé si lo recuerdas, cuando sacó a Silicen y metió a Krul en ese partido frente a Costa Rica. Uh-huh. Y la verdad que en ese momento, y haciendo el paralelismo con el fútbol masculino, todos pensamos, uy, Krul es un gran atajador de penales. Y la verdad que no. No tenía más penales parados que Silicen en la selección, ni tampoco en su club. Lo hizo por una cuestión psicológica, porque en la prórroga había pensado que con este cambio, había dejado un cambio justamente para hacerlo con el arquero, y pensaba que con el cambio podría hacer un efecto psicológico sobre el rival, y lo logró. La verdad que no fue una actuación memorable de Krul, pero bueno, en esta situación, ¿crees que pasaba por eso o los datos estaban a favor de Félix?
Fíjate que yo creo que ya venía muy motivada, ya venía con ese power, con ese poder, con ese, pues no sé si llamarle una chispa que te hace actuar de diferente manera, que te hace sentir la confianza. Venía motivada, ya la habían entrevistado en cuanto gana este título y decía ya, no sé cómo, yo ya había estudiado a Charlín Corral de cómo tiraba los penales, pero algo me dijo que tenía que ser para este lado. Entonces, después de levantar un título, después de reunirse con Licha Cervantes, con Caro Jaramillo, las tres levantar la copa, pues ¿qué hace Pato Alfaro? Trae la confianza, trae todo el power esta guardameta para poder atajar los penales, y así fue, estaba confiada, estaba segura de que lo iba a lograr, y esta, a lo mejor este sexto sentido que te dice para dónde lanzarte, para dónde aventarte, además de que estudia muy bien a las jugadoras, y seguramente lo hizo muy bien, pero más bien creo que fue ese sexto sentido que le dijo hacia dónde iba Mariana Cadena, hacia dónde iba Rebeca Bernal. Y dicen que portero sin suerte no es portero. Yo creo que también un poco de suerte, un poco de sexto sentido, un poco de tener esta motivación extra. Creo que esto le ayudó, pero sin duda tiene mucha calidad esta jugadora para atajar penales y para el buen resorte que la caracteriza.
Sí, es joven todavía, 26 años, pero te quiero preguntar, porque has venido siguiendo siempre el fútbol femenil y este desarrollo que ha tenido Chivas, ahora con la incorporación de más jugadoras extranjeras, con la posibilidad de fichar ahora en el mercado los distintos equipos, ¿crees que Chivas puede mantenerse con este nivel y poder ser uno de los grandes del fútbol femenil, o va a necesitar algo adicional?
Yo creo que sí lo puede hacer, si no se desmantela el plantel. Nelly Simón, la directora deportiva, tiene que hacer todo para conservar a las jugadoras. Fíjate que decían que Licha Cervantes era pretendida por los equipos regios, tanto por Monterrey y por Tigres, y decían que querían la carta, que querían ofrecer una buena cantidad para traerse a Licha Cervantes. Esto sería inédito en el fútbol femenil, porque sabemos que pues prácticamente las jugadoras van a donde las llaman, a donde tienen una mejor posibilidad tanto de crecimiento profesional como económico. Iba a ser una situación diferente que Licha Cervantes se hubiera ido por un bombazo tanto con Tigres o como con Rayadas, y la quisieron conservar. Nelly Simón lo hizo de buena forma, la quiso conservar a la goleadora. Creo que desde ahí es un buen punto, una buena goleadora acompañada de Yoselin Montoya, de Caro Jaramillo y de un plantel que está bien conformado, que no puedes desmantelar. Creo que esto sí pinta para que sea Chivas muy prometedor y sea un equipo muy ganador. Y del tema de las extranjeras, Milena, yo creo que deben de respetar la ideología que tiene el conjunto de Guadalajara, de que jueguen puras mexicanas. Yo no tengo nada en contra de que lo hagan en otros equipos, pero está bien. ¿Por qué? Porque le dan crecimiento a sus mismas futbolistas. Sabemos que ya 4 extranjeras podrán, no nacidas en México, podrán estar en otros clubes, pero aquí esta situación, pues la pueden conservar, pueden hacer este tema de, por ejemplo, Leslie Ramírez, ¿no? La guatemalteca, sí, pero con familia, hija de papá mexicano. Creo que esto todavía pueden conservarlo, y si no se desmantelan de este buen plantel, al contrario, si se refuerzan con buenas jugadoras, con nuevas jugadoras que te lleguen a aportar, y por el hecho de tener un gran plantel, no significa que no te tengas que reforzar, al contrario, claro. Para seguir fomentando esta competitividad, creo que esto sería la clave, Milena.
No, y me parece que hay que refrescar también, porque después de una temporada tan larga, una temporada tan exitosa, tienes que buscar nuevos objetivos, y creo que refrescar un plantel para darle más competitividad incluso a las mismas jugadoras que están hoy, y mantenerlas ahí en la élite, necesita fichar. Y yo coincido contigo, para mí el hecho de que mantengan esa idiosincrasia de ser jugadoras mexicanas nada más está bien hasta un límite y hasta un punto. Mira lo que le pasa al Atlético Bilbao. Compite. Exacto. En la rama masculina de España. Compite y son solo vascos, pero llega un punto en que no puedes pasar a ser élite porque te quedas estancado. Y es una condición para competir en la élite, para mí, ya comenzar a fichar. Pero bueno, hay que hacer un recorrido, y creo que Chivas lo puede hacer, lo ha demostrado esta temporada, un equipo bien sólido en defensa, son pocos los partidos en donde le hicieron goles, muy bien en el ataque también, un equipo goleador, no demasiado goleador, pero necesario. Así que bueno, bienvenido sea estas iniciativas y el paso de Chivas a una de las grandes de México.
Totalmente de acuerdo, y justamente vamos a escuchar a Mauri Vergara, el dueño de Chivas, que ya lo hemos mencionado en ediciones anteriores, hablando referente a la situación de salarios. Yo lo había hecho en una edición pasada, ahora dice que son el ejemplo las chicas para toda la institución. Lo vamos a escuchar.
Otro título con mucho orgullo, el de la femenil. Fue un gran juego, Rayadas, también creo que tenía muchas ganas de ganar esta copa, y la verdad, mis respetos, fue un gran partido. Y lo más padre fue ver al equipo en Chivas hacer una buena ronda de penales. Eso fue muy emocionante. Sí, yo creo que hemos construido un proyecto sólido. Nelly lo ha hecho un gran trabajo. Pato ha hecho un trabajo maravilloso. Cada una de las jugadoras. Pues imagínense el ejemplo que están poniendo las chicas el día de hoy y en la final. Pues yo creo que a todos en el club nos ha hecho reflexionar mucho de todo lo que tenemos que hacer para lograr en todas las categorías campeonar como lo están haciendo ellas.
Ahí escuchamos a Mauri Vergara, dueño de Chivas, hablando referente a esta situación, el ejemplo que están poniendo las chicas en el club, y cómo no mencionar si ya se convirtieron en campeonas por segunda ocasión en la historia y ahora son campeón de campeonas. Y hablemos, mi querida Milena, de las ausencias en Francia. Una decisión técnica, el objetivo de la selección gala, que es superar la barrera de cuartos de final con la que han tropezado en las últimas 3 ediciones de la competición. Cuéntanos cuáles son las ausencias en Francia, por qué se da esta situación, qué va a suceder con esto.
Bueno, la Eurocopa está a la vuelta de la esquina, arranca este 6 de julio, dentro de muy poquito nada más, se va a disputar en Inglaterra, es la 13ª edición de esta Eurocopa, que se va a dar a la par de la Copa América femenina, y esto con motivo de la clasificación al Mundial. En la Copa América se disputa muchos compromisos en un mismo evento, como la clasificación al Mundial, la clasificación a los Juegos Olímpicos y a los Panamericanos, además de la Copa que se disputa, ¿no? Pero en Francia sorprende la ausencia de 2 jugadoras claves. Una de ellas incluso había sido nominada Balón de Oro en alguna oportunidad. Se trata de Amandine Henry, jugadora que queda fuera por una decisión técnica. La DT Corinne Diacre ha dado una lista y menciona que quiere pasar la brecha de los cuartos de final, donde se han quedado estancadas en las últimas 3 ediciones, y la dejó fuera a Henry, también a Eugénie Lesomé, otra goleadora de Olympique de Lyon, y a Keira Hamraoui, esta jugadora que había sido involucrada, que fue atacada, ¿te acuerdas del PSG?
Exacto, que hubo una polémica, que decían que sí, que no, que triángulo amoroso y tanta situación que nunca se supo cuál era lo puntual.
Bueno, al final sí tuvo un triángulo amoroso. Después de esta investigación sale este triángulo que tuvo con un exjugador del Barcelona. Pero bueno, más allá de eso, no se sabe quién la atacó y estaba en investigaciones. y Viviana Azeí, jugadora del Bayern. A todas estas las dejó fuera. Yo calculo que tiene que ver con lo de Lesomé por lesiones que han estado a su alcance y no ha tenido tanta actividad a pesar de haber sido ganadora de la Champions femenina. Pero me sorprende mucho lo de Amandine Henry, ¿no? Porque bueno, es una jugadora polifuncional, más allá de que su carácter es defensivo, pero ayuda un montón en la recuperación del equipo. La vimos en la edición de Francia 2019 en la Copa del Mundo. Así que bueno, es una de las polémicas de esta lista de Corinne Diacre, que tiene una labor difícil, que es llegar por lo menos a semifinales e intentar buscar ese pase a final codiciado.
Oye, con estas ausencias que estás mencionando, bueno, jugadoras que realmente pesan tanto en sus clubes como evidentemente en selección, ¿aún así Francia es candidata al título de la Eurocopa o habrá merma debido a que no fueron llamadas estas mencionadas jugadoras?
Bueno, yo creo que es candidata por la calidad de las jugadoras. Wendy Renard en el fondo, con también siendo campeonas del Olympique de Lyon. A ver, yo creo que tiene un gran equipo, una gran selección, pese a estas ausencias, me parece que tiene para formular una selección competitiva. El tema es si en lo psicológico van a poder romper esa barrera de los cuartos. Sabemos lo difícil que es esto. A ver, Países Bajos es una candidata, Alemania es la más ganadora con 8 ediciones de la Euro, Dinamarca viene de ser finalista. A ver, son selecciones muy competitivas, las de Europa en general, y Francia es una de ellas, y además multicampeona de Champions con los clubes más importantes quizás de fútbol europeo, pero le ha costado llegar, le ha costado, y por eso va a ser fundamental lo psicológico para poder traspasar esa frontera. Pero yo creo que entre lo deportivo y lo psicológico hay un pasito nada más para siempre romper esa falta de pasar a una categoría más, ¿no? Lo hizo ya España, que también tiene otra selección muy competitiva, así que tiene calidad en el plantel, tiene dinamismo en el fútbol, pero bueno, vamos a ver si puede lograr pasar y si se le dan los cruces también para lograr ese paso a la siguiente fase que se le ha negado tanto.
¿Sería decisión técnica esto de no convocar a estas jugadoras, estrategia, darle la posibilidad a nuevas futbolistas que pueden aportar más a la selección? ¿Qué sería o cuál sería el factor importante para tomar esta decisión, Milena?
Es técnica totalmente, y para mí sí. Yo creo que es una cuestión para refrescar, para buscar la posibilidad con jugadoras jóvenes, y bueno, lo decidió la entrenadora con jugadoras que van a pertenecer, por ejemplo, vienen del West Ham, de la Juventus, del Girondin, del Montpellier, o sea, equipos que también son élite en sus ligas, pero ha dejado fuera a estas, y es una cuestión meramente técnica. Y yo creo que sí, lo que viene es una posibilidad de refrescar un equipo que va a tener a Italia, por ejemplo, como el primer rival en la Eurocopa.
Totalmente de acuerdo. Y así poco a poco saldrán las convocadas por parte de las distintas selecciones, como es el caso también de España con Jorge Vilda, que en unos momentos más dará esta lista de las convocadas, los 28 nombres, para saber cuáles son las jugadoras con las que trabajará y las que hará los próximos partidos de cara a esta Eurocopa y en la Eurocopa, mi querida Milena. Pues mucha información. Estaremos, por supuesto, llevándoles todos los detalles a través de Footbox Femenil. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y atentos a todo lo que viene también en el mundo del deporte. Abrazo.
Exactamente, y no olviden escucharnos en Spotify, califíquenos con 5 estrellas, nos pueden seguir los martes y los viernes, y en nuestras cuentas personales. Milena, ¿cuál es tu cuenta?
Milena Jimón.
@BrendaFlowersR. Sigan a Footbox en todas las redes sociales y por supuesto déjenos todos sus mensajes. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos muy pronto. Brenda Flores, Milena Jimón, esto fue Footbox Femenil, hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.